Hechos capítulo 6, voy a leer el pasaje, es un pasaje corto, vamos a terminar el capítulo. Para los que están aquí nuevos, estamos estudiando el libro de Hechos los domingos en la mañana y ya llevando un poco más cada semana y ya estamos terminando el capítulo 6. Entonces si ya está un medio perdido en el camino, yo voy a tratar de ubicarle un poco mientras que estemos viendo el mensaje. Pero dice en Hechos 6:8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron los de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y se levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, muy parecido a lo que pasó a Cristo Jesús, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, el templo, y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y el último versículo dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces, en Hechos 6, lo que estamos viendo es el ministerio de Esteban. Primero, en los primeros que 7 versículos, en nuestro pasaje que analizamos bien en cuanto a ese contexto de los diáconos, Esteban forma parte de los diáconos. Y Dios nos muestra ese servicio de él dentro de la iglesia, que es un diácono, es uno de los que está lleno del espíritu y lleno de poder y que tiene un buen testimonio y elegido por la iglesia en Jerusalén como diácono. Y luego en el versículo 8 lo que Dios hace es empieza a enfocarnos, es que cambia la escena un poco, nos empieza a enfocarnos en lo que es el ministerio de Esteban en la presentación del evangelio, la presentación del reino a los israelitas. Entonces lo vemos en las calles, lo vemos en las calles disputando con la gente, predicando el evangelio, anunciando a Cristo, anunciando el reino. Y este capítulo termina con este hombre Esteban delante del concilio, delante del concilio de los líderes de Israel, listo para la última escena en esta primera sección del libro de Hechos. Y digo esta primera sección porque la primera sección termina en el capítulo 7. Y una vez que lleguemos al capítulo 8, espere. Okay, si ustedes ya han oído cosas doctrinales desde el púlpito, vamos a meternos, porque ya en el capítulo 8 la cosa cambia y cambia radicalmente, porque hasta ahora es un ministerio únicamente en Israel, únicamente en Jerusalén, es un ofrecimiento del reino únicamente a los israelitas. Pero después del rechazo oficial del capítulo 7, lo que viene después de este mensaje, pues la cosa cambia. Entonces, hay tres cosas que vamos a ver esta mañana en Hechos capítulo 6. Vamos a ver en la primera parte de este pasaje, la contienda que está allá en las calles de Jerusalén por la predicación de Esteban. Y luego la calumnia en cuanto a lo que ellos hacen para tratar de quitar a Esteban del camino. Y también la calma, porque el último versículo vemos que dentro de toda esa oposición, Esteban, el siervo de Dios, Esteban, que no es un pastor, Esteban, que simplemente es, entre comillas, un diácono, está en las calles y está recibiendo una oposición increíble. Está calmo, tiene una calma perfecta, está tranquilo y ni muestra ni una indicación de preocupación cuando él sabe lo que viene. Pero vamos a analizar eso cuando lleguemos acá al versículo 15. Versículo 8, vean la contienda. Okay, esta contienda con Esteban es que viene debido a un creyente lleno del Espíritu Santo. Fíjense en su Biblia, en el versículo 3, okay, en el versículo 5, en el versículo 8 y en el versículo 10. Porque en el 3, vea lo que la descripción de lo que están buscando en los diáconos. Buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Okay, este es Esteban, es uno de los elegidos como diácono, tiene buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Okay, una descripción de Esteban. Versículo 5, cuando nombran los diáconos, dice, agradó la propuesta a toda la multitud, eligieron a Esteban, dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y vemos en el versículo 8, y Esteban lleno de gracia y de poder. Y luego en el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban es un hombre lleno del espíritu, es un hombre lleno de fe, es un hombre lleno de gracia, es un hombre lleno de sabiduría y por lo tanto está lleno del poder del Espíritu Santo que se manifiesta, como hemos visto varias veces en este estudio, se manifiesta en el denuedo predicando el Evangelio. Y podemos imaginarnos cómo él estaba predicando en las calles para causar tantos problemas, una contienda tan grande que es llevado frente al concilio. Es como Juan y Pedro en los últimos capítulos. El hombre está lleno del Espíritu Santo, está evangelizando, está predicando el Evangelio. Entonces vemos otra vez que la llenura del Espíritu Santo no resulta en nada místico. La llenura del Espíritu Santo no resulta en nada raro. La llenura del Espíritu Santo resulta en un creyente que se preocupa por evangelizar. Es un creyente que quiere evangelizar, que quiere predicar la palabra de Dios. Entonces vea, es muy práctico. Entiende esto. Si usted tiene un fuerte reconocimiento de su deber y de su responsabilidad con el Evangelio. Yo no sé, muchos de ustedes, y yo he hablado con muchos de ustedes, es que andamos con esa preocupación de que quiero predicar el Evangelio más. Yo quiero hacerle llegar el mensaje de Dios y la verdad a esta gente, a nuestro pueblo, a nuestra ciudad. Entonces, quieres que usted reconoce su deber, usted reconoce su responsabilidad en el Evangelio. Entonces, si usted siente también un fuerte deseo de cumplir con ese deber, evangelizando y discipulando, ¿sabe lo que yo puedo decirle? Bienvenido al club de Esteban. Piénselo. Bienvenido al club de la llenura del Espíritu Santo. Uno dice, pero no me siento lleno del Espíritu Santo. ¿De dónde vienen esos deseos? Okay, antes de conocer a Cristo Jesús, honestamente yo no tenía nada de interés en evangelizar. Imagínense. Yo no sentía una carga por hacerle llegar a la gente el mensaje de Jesucristo. Pero después de convertirme, después de meterme en la palabra de Dios, después de crecer un poco en el discipulado, ya vienen esos deseos y uno dice, pero yo no puedo evangelizar bien, entonces ¿qué puedo hacer? Yo puedo entregar un tratado, entonces ya son tratados y 100 no suficientes, yo quiero 100,000 y uno como se preocupa. Y reconoce su deber, reconoce su responsabilidad y tiene ese deseo, es que quiero hacer más. Me preocupa y yo estoy inquieto, quiero hacer más. ¿De dónde vienen estos deseos? Del Espíritu Santo. No viene de su corazón, no viene de su carne. Vienen de Dios. Y estos deseos, este reconocimiento, ese deseo fuerte es que yo quiero cumplir con la misión. Yo quiero cumplir. Es evidencia de la presencia de Dios en nosotros, es evidencia de su llenura. Entonces, bienvenido al club si usted se siente así. Y dale gracias a Dios, porque hemos visto esto, y es muy importante, hemos visto esto en un estudio de la apatía. Si hay deseo en nosotros, viene de parte de Dios. Es Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, que dicen que es que tanto el querer como el hacer viene de Dios. Ese querer y ese deseo viene de parte de Dios. Dale gracias a Dios por eso, porque viene de Él y usted no quiere que se lo quite para dejarlo en la apatía. Entonces, cuando un creyente anda lleno del Espíritu Santo, ¿sabe lo que pasa? Atrae problemas. Dime, si no es cierto, atrae problemas. ¿Por qué? Porque siempre se abre la boca, empieza a hablar de Cristo Jesús, empieza a hablar del discipulado, empieza a hablar del Evangelio, empieza a hablar de la palabra de Dios, empieza a hablar, ¿y qué? Eso cae mal a la gente que no quiere seguir a Dios. Es como, hable con alguien, puede ser aún un religioso, alguien que usted conoce de otra iglesia, y usted saca la Biblia, y usted puede notar la molestia en la cara de la persona. Pero usted asiste a una iglesia cristiana, ¿sí? Okay, es Biblia, nada más. ¿Me entiende? Pero cuando el Espíritu Santo nos llena a alguien, ese alguien en sí mismo es lo que le llena. Entonces, si usted anda lleno del Espíritu Santo, lo que usted va a estar haciendo es hablando, o procurando hablar, o haciendo algo porque usted siente ese deber y ese reconocimiento de su responsabilidad. Entonces, hablando de Cristo, hablando del Evangelio, hablando de la palabra de Dios, hablando de la verdad, predicando, tarde o temprano los pecadores se van a cansar de lo que usted está diciendo, se van a molestar y ya se monta la bronca. Ya tienen la contienda. Eso es lo que estamos viendo con Esteban. Esteban es un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está predicando, está enseñando, tiene la Biblia abierta, está en las calles, está en las casas, está aquí, está allá, está hablando de Cristo Jesús, está hablando de lo que viene, de la resurrección, del milenio, de la segunda venida, y tiene problemas. Una contienda grande. Y yo quisiera mostrarles algo también, porque como dije orando, este pasaje es bastante fácil de entender. Pero hay unas cosillas aquí que yo quisiera sacar y mostrarles. Porque esta contienda, en el versículo 9, okay, en el versículo 9, es un pequeño estudio bíblico aparte de la exposición de la Escritura. Solo estoy aprovechando de la mención de una palabra en este contexto. Y quisiera llamarles la atención a la primera mención de esta palabra en toda la Escritura. Que tenemos una primera mención y la palabra es Alejandría. Vea el versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Divertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Entonces entiendo lo que tiene aquí. Porque tiene unos religiosos, porque forma parte de una sinagoga, religiosos que de cierta manera conocen la Escritura, porque ya conocen lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, y se están oponiendo a la verdad de la palabra de Dios, a la predicación en la calle, a alguien que está lleno del Espíritu Santo predicando a Cristo, Alejandría. Y de hecho, en este capítulo, Hechos capítulo 6, tenemos otra ciudad que se menciona por primera vez en la Escritura. Ok, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de dónde? Antioquía. Antioquía. Era prosélito porque se convirtió al judaísmo, porque Antioquía es una ciudad de los gentiles. Entonces era judío por elección propia antes y era prosélito, pero luego se convirtió a Cristo Jesús. Entonces vea, según la regla de la primera mención, ok, y se explique esta regla en el libro de cómo estudiar la Biblia, la venta en la librería por 5,000 colones, si usted quisiera más información. Pero según la regla de la primera mención, deberíamos saber, debemos aprender algo aquí de esta primera mención. Yo quisiera agarrar la idea de Antioquía primero. Ok, de Antioquía. Y para mis amigos colombianos, amén con Antioquía. Amén, amén, amén. Porque allá, Antioquía, ok, es como el distrito, la provincia de Medellín, Colombia, donde venden la mejor bandeja paisa, pero es un plato, un chicharrón, pero de tamaño de mi antebrazo. Y si quiere hablar de carnalidad, ahí se vende la carne. Ok, pero es Antioquía. En su primera mención, versículo 5, vea cómo Dios relaciona esta palabra con lo bueno. Esta palabra Antioquía, esta ciudad, se relaciona con los discípulos de Cristo, que son llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y que tienen un buen testimonio. Simplemente notar el contexto alrededor de la primera mención de esta palabra. Ahora, no nos sorprende entonces ver que en Hechos 11, 26, okay, si quiere buscar los versículos de esta mañana, buenísimo, porque no están en el boletín, son pocos que vamos a buscar. Hechos 11, 26, no nos sorprende ver entonces que los discípulos se llamaban cristianos por primera vez en Antioquía. 11:26 de Hechos dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Prestando atención a las palabras de la Biblia, que Dios inspiró cada palabra, preservó cada palabra y nos dice con exactitud que los cristianos o los discípulos se llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, son dos cosas buenas que vemos a relacionarse con Antioquía. Hechos capítulo 13. Tampoco nos sorprende ver que la iglesia de Antioquía llegó a ser la primera iglesia misionera en todo el Nuevo Testamento. Realmente se convirtió en el centro de operaciones de Pablo cuando él estaba llevando a cabo sus tres viajes misioneros. 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que es Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, de allí navegaron a Chipre. Entonces, en el versículo 3, los líderes imponen manos, pero en el versículo 4 Dios nos muestra lo que está pasando detrás de la escena, y es Dios quien está enviando a esos hombres, pero por medio de la iglesia en Antioquía. Entonces vea, de Jerusalén el evangelio salió hacia el norte. Si usted tiene mapas en su Biblia, ya puede trazar la línea hacia el norte y usted llega a la ciudad de Antioquía. Okay. De ahí el evangelio fue llevado hacia el oeste, por el norte del mar Mediterráneo, por Pablo en sus viajes misioneros. Okay. Asia Menor, llega a Europa y planta iglesias, empieza iglesias y grupos y predica el evangelio. Y de hecho, hoy en día hay toda una familia de textos bíblicos. Okay. Miles de ellos. Y forman una familia, lo que llaman una familia, porque todos se relacionan. Toda una familia de textos bíblicos que se preservaron en las iglesias de allá, de Asia Menor, de Europa. Y forman lo que ya se llaman hoy en día el texto recibido, porque fue el texto grande, el conjunto de todos esos textos que la iglesia recibía o recibió como la autoridad. Es el texto recibido. Y es el texto que usaron para traducir las Biblias de la Reforma. Y si usted tiene una Biblia Reina Valera en sus manos esta mañana, usted tiene una traducción de estos mismos textos. Viene de donde Pablo empezaba la iglesia, viene de donde Pablo predicaba el Evangelio, viene de la salida del Evangelio por el Espíritu Santo de Antioquía. Usted puede trazar la Reina Valera y su historia hasta Antioquía. Es la obra de Dios a través de Pablo. ¿Qué tal nuestra otra ciudad? ¿Cuál era la otra ciudad en Hechos 6? Alejandría. Versículo 9, 6:9, Alejandría. En su primera mención se relaciona con algunos religiosos que se oponen a la verdadera obra de Dios, hasta querer matar al hombre que está predicando en las calles. Primera mención. Solo tomando en cuenta el contexto de la palabra. Alejandría es una ciudad en Egipto, en el África. Alejandría, Egipto, era un centro enorme y grande. Hace que los musulmanes acabaron con la ciudad en 600-650. Pero Alejandría, Egipto, era un centro grande de conocimiento académico, porque allá quedaba la gran biblioteca de la Universidad de Alejandría. Por años, pero famosísima. Y el evangelio salió de Jerusalén. Además de ir al norte, también llegó al sur, Alejandría, Egipto. Un hombre que se llama Filón ya había llevado el Antiguo Testamento allá, y eventualmente los libros del Nuevo Testamento también llegaron allá. Y después la obra de un hombre que se llamaba Orígenes, con estos textos, okay, Orígenes, que era, entre comillas, un erudito cristiano de Alejandría, se puede contar entre 30.000 y 50.000 cambios que ellos hicieron a la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, en Alejandría, para hacerla calzar con sus creencias. Ellos agarraron los textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y empezaron a cambiar cosas, y al fin y al cabo, alrededor de 50.000 cambios hicieron en los textos que tenían. Es una corrupción increíble. Es muy informativo saber Hechos 27. Vea cómo es que Dios empieza a mostrarnos cosas con una concordancia. Usted tiene una concordancia y puede buscar Alejandría o Alejandrino, Alejandrina, cosas que se relacionen con Alejandría, Egipto, y aprender bastante. Es muy informativo saber que siempre había rutas de comercio entre Alejandría y una ciudad en Europa. Vamos a ver cuál ciudad es. Hechos 27:6. Hechos 27:6. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina. Es una nave que viene de Alejandría, Egipto. Que zarpaba ¿para dónde? ¿Para cuál país? Italia. Nos embarcó en ella. Vea 28:11. Hechos 28:11. Porque vemos otra nave que viene de allá y Dios como que nos da un poco más de detalles en cuanto a cuál ciudad en Italia se relaciona con Alejandría. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y a Pollux. Y llegamos a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día, después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Peteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, que queda en Italia. Vea, después de la falsa conversión de Constantino, lea la historia, el hombre no era un cristiano. Después de la falsa conversión de Constantino en 325 después de Cristo, él consiguió 50 copias de la Biblia. ¿De dónde cree usted que él las consiguió? Hey, un gran político, alguien bien educado, ¿qué es lo que hacen todo, aún hoy en día? El hombre en su sabiduría, su propia sabiduría, el hombre en su propia inteligencia, siempre dice que en las universidades está la clave, ¿verdad? Y él hace lo mismo. Él consigue 50 copias de la Universidad de Alejandría, Egipto. 50 copias. Yo tengo una copia de esas copias en mi casa. Vea, hay 3 copias de estas Biblias que él pidió que todavía existen. Que si no son las copias exactas, son copias de las copias. Una generación nada más. Y usted puede conseguirlas aún hoy en día. Yo tengo, como dije, yo tengo por lo menos una en mi casa, si no 2. Hay 3 copias de esas Biblias. Uno se llama el Códice, que es un libro, Códice Alejandrino. ¿Por qué se llama Alejandrino? Porque viene de Alejandría, Egipto. Eso es muy difícil, pero yo sé que ustedes son muy inteligentes. El otro se llama el Códice, el libro Códice del Vaticano. ¿Por qué se llamará así? Porque es la propiedad del Vaticano y ellos no lo dejan salir. Ok, yo tengo una fotocopia en mi casa. Ok, y el otro se llama el Sinaítico, Monte Sinaí. ¿Por qué? Porque alguien, 1800 no sé qué, descubrió este códice, este libro en el basurero de un monasterio católico en el Monte Sinaí. Y se lo llevó, lo robó. Y ahí está, creo que está en el museo de la Gran Bretaña. Estos textos, por supuesto, son 3, estos textos de las Biblias de Alejandría, Egipto, estos textos, por supuesto, forman la base para la Biblia católica. Obviamente. Porque es como empezó la iglesia. La iglesia empezó, la iglesia católica, con la falsa conversión de Constantino 325. Y con esa conversión él consigue Biblias de Alejandría, Egipto. Biblias corruptas en más de 50,000 lugares. Es obvio, pero obvio, solo leyéndolos, solo viéndolos. Y esos textos forman la base para la Biblia católica. Pero también forman la base, y eso es lo interesante para nosotros hoy en día, forma la base para todas las nuevas versiones que se han producido después de la Reforma. Porque lo que hicieron después de la Reforma, en la Reforma, okay, había tanto conocimiento, porque hubo, bueno, había muchos de los sacerdotes como Lutero convirtiéndose. Ellos sabían lo que había adentro. Entonces, cuando ellos salieron de la Iglesia Católica, rechazaron la autoridad de los textos de ahí y agarraron el texto recibido de Antioquía. Y tradujeron sus Biblias, Lutero en alemán, y luego a Casiodoro de Reina y Valera en español, y en Wycliffe y los demás en inglés. Entonces había mucho que ellos estaban haciendo en aquel entonces. Pero bien marcado entre ellos, entre comillas, los protestantes y la iglesia católica, porque ellos sabían. Lo que pasa es que después de la reforma, 1881, alrededor de ahí, empiezan a mezclar el asunto. Y dicen, no, podemos usar el texto recibido, pero necesitamos también los textos más antiguos porque son los mejores. Porque un texto más antiguo es más cerca del original. Pero sí, son más antiguos porque nadie los usaba. ¿Cómo se ve su Biblia? Ustedes que tienen una Biblia, pero bien, bien usada. Se dice, lo ando por 5 años, está hecho leña. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque usted la usa. Algunos de ustedes todavía tienen Biblias de 20 años que tienen lo dorado que viene aquí. ¿Por qué? Porque usted nunca la usa. Ok, usted puede escribir aquí falso convertido en el polvo de cuero que tiene, ¿entiende? Entonces, ¿por qué es que los textos Vaticano, Alejandrino y Sinaítico son los más antiguos? Porque no se usaba hasta después de la Reforma. Y mezclaron estos textos con el texto recibido para llegar a tener un texto nuevo. Y usaron ese texto desde entonces para traducir todas las Biblias nuevas. Todas. En cualquier idioma. ¿Ok? Entonces, tenemos dos ciudades, Antioquía y Alejandría. Dos ciudades que producen dos líneas de Biblias, la del texto recibido, la de la Reforma, y las Biblias de los textos corruptos de Alejandría y Egipto. Dos ciudades, dos líneas de Biblias. Además, podemos ver que producen dos líneas de iglesias, obviamente. Las que Pablo estableció al norte del mar Mediterráneo, en Asia Menor y Europa, y las iglesias que vienen de esa descendencia, esa línea, y la iglesia católica romana que tiene sus raíces en Alejandría, Egipto. Porque ahí se enlazó Constantino con las Biblias que él pidió a los eruditos de la universidad allá. Y son Biblias que tienen más de 30.000 hasta tal vez 50.000 cambios en su contenido por los grandes eruditos de Alejandría, Egipto. Entonces, vea, cuando Dios menciona algo en la Escritura por primera vez, debemos detenernos y prestarle atención. Porque aquí es lo práctico de este mensaje. Antioquía se relaciona con Dios y la obra de Dios y los hombres que están llenos del Espíritu Santo llevando a cabo la misión de Dios. Antioquía. Alejandría se relaciona con los enemigos de Dios, los que se oponen a la obra de Dios y los que quieren corromper la escritura de Dios. ¿De dónde quiere usted conseguir una Biblia? ¿Entiende? Uno puede tomar, es que si usted tiene sed, hay agua en el inodoro y puede ser que esté bien limpio. Pero si hay un poco de corrupción, yo no sé si usted quiere tragárselo. Yo prefiero que no. Prefiero tomar agua de una fuente sin corrupción. ¿De dónde quiere conseguir una Biblia? ¿De Antioquía? ¿De Alejandría? Así es de sencillo. Dios no complica la cosa. Los hombres complican la cosa. Ellos quieren meter un montón de detalles, pero con Dios es sencillo. Es blanco y negro, es el uno o el otro. ¿Alejandría o Antioquía? ¿A qué tipo de iglesia quiere asistir usted? ¿A una que tiene sus raíces en Antioquía o en la que tiene sus raíces en Alejandría, Egipto? En toda la Escritura, dígame, en toda la Escritura, empezando en Génesis, en toda la Escritura, ¿hay algo bueno que sale de Egipto? Nada. Salvo por el pueblo de Israel. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo de Israel allá? Estaban en esclavitud. Y Dios los saca para darles libertad. No hay nada bueno que tiene su origen en Egipto. Todo lo que viene de Egipto no tiene que ver con Dios. Entonces, vea, Esteban, lleno del Espíritu Santo, ya regresando a Hechos capítulo 6. ¿No les dije que íbamos a desviarnos un poco? No, espere, tengo otro desvío más. Pero son cosas que uno dice, wow, es que con un pasaje uno dice, hey, yo podría predicar este pasaje, es el contenido, 5 minutos para explicar el contenido. Ustedes ven el contenido, es que predican la calle, hay una contienda, y luego una calumnia, y luego la calma, y ahí está el contenido. Pero ¿qué más podemos aprender de la Escritura? Solo fijándonos un poco en los detalles. Entonces Esteban, lleno del Espíritu Santo, predica el Evangelio, atrae la oposición, oposición que viene en parte de unos religiosos de Alejandría, Egipto, y ahora la oposición se pone más problemático o problemática con la calumnia del versículo 11. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo. Esto es algo que tiene que ya marcar en su Biblia. Al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Concilio, otra cosa que usted debe notar porque es nuestro desvío. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Okay, mucho que podríamos aprender de aquí, pero dos cosas, solo dos cosas, no tenemos tiempo para todo lo demás. Ah, tal vez otro día. En primer lugar, ellos están moviendo a todo el pueblo. Todo el pueblo. Dice en el versículo, ¿qué es? El versículo 12, que ellos están moviendo al pueblo en contra de Esteban. Ok, hasta aquí en el libro de Hechos, ¿qué hemos visto? Hemos visto que Dios nos está, bueno, Dios está llevando fruto entre el pueblo. Pero hay una diferencia entre lo que está pasando en el pueblo y lo que está pasando entre los gobernantes de Israel, los líderes, ¿verdad? Que viene una oposición de parte de los líderes, pero vemos mucho fruto entre los del pueblo. Que, pero tenga cuidado, porque aquí Dios cambia la perspectiva un poco para mostrarnos la panorama de lo que está haciendo, de lo que está pasando, y nos muestra que no todos están recibiendo bien el mensaje del Evangelio. Porque si unos religiosos, unos laicos, entre comillas, pueden mover al pueblo, ¿cómo está el pueblo? El pueblo está titubeando ahí entre un asunto y otro asunto, escuchando a los apóstoles y luego esto, y con un poco de ánimo, dice en el versículo 12, soliviantaron al pueblo. Al pueblo. Al pueblo de los judíos. Al pueblo entero. Es como cuando Cristo entró en Jerusalén, en la entrada triunfal, Y estaban gritando, Hosanna, Hosanna, hijo de David, estaban ya recibiendo al rey. Y si usted parara ya solo para ver esto y no seguir leyendo la historia de esa semana de la pasión, usted diría, ay, qué dicha, recibieron a Jesús como el rey. Porque así fue. Reconocieron el cumplimiento de la profecía, Hosanna, Hosanna, y pusieron las cosas en frente al burro ese como para andar y entrar en la ciudad. Y uno dice, wow, qué dicha. Pero esas mismas personas 3 días después, ¿quién estaban gritando? Crucifícale. Crucifícale. Exactamente lo que estamos viendo aquí. La nación de Israel no recibe a Jesucristo como su Mesías. Más bien rechaza el mensaje del Evangelio. Más bien no quiere a Jesús como su rey. Y no se trata únicamente de los líderes. El fruto que vemos en estos primeros capítulos de Hechos, el fruto que vemos entre el, gracias a Dios por el fruto. Gracias a Dios, 3,000 convertidos en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, 3,000, 2,000 luego para tener más de 5,000, y está creciendo y multiplicándose el número de los discípulos. ¡Qué dicha! Pero no se trata de todo el pueblo, no se trata ni siquiera de la mayoría. Es como siempre, cuando uno predica la verdad, ¿la mayoría responde bien? No. No, la mayoría prefiere seguir en sus propios caminos. Si les sirve, Hosanna, Hosanna, porque aquí está el rey para quitar a los romanos. Pero cuando ya no les sirve, crucifícale, crucifícale. Ok, entonces entiende esto, que a pesar del fruto que estamos viendo entre el pueblo en los primeros capítulos de Hechos, el pueblo en sí, los líderes y los judíos, no quieren a Jesús como su rey. Lo rechazan. Y los enemigos que traen, esos enemigos que traen a Esteban frente a sus acusadores, lo llevan a lo que se llama en la Biblia el concilio. Okay, el concilio, es versículo 12. Al final le trajeron al concilio. Ahora, debemos tener mucho cuidado con los concilios. en la escritura o lo que sea, piénselo, porque especialmente con lo que se llama, bueno, es lo que es un concilio religioso. Este asunto no es tan marcado como el asunto de Antioquía y Alejandría, pero hay suficiente evidencia en la escritura como para llamarnos la atención, y eso es lo que queremos ver. Mateo 10, 17. Que este es otro estudio que usted puede hacer con una concordancia. Saca la concordancia y trace concilio 24 veces, creo que se menciona en la escritura, y ahí está. Y usted puede ver cómo es que Dios usa esta palabra concilio y por qué. ¿Qué es lo que tiene para nosotros, para enseñarnos en esto? Mateo 10, 17. En primer lugar, fíjense que Cristo dijo que los concilios se opondrían a sus discípulos, y aún con violencia. Mateo 10, 17 dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a sus sinagogas, y en sus sinagogas os azotarán. ¿Okay? Concilios. Esto es lo que vemos casi siempre en la escritura cuando la palabra concilio se menciona. Fue el concilio de líderes religiosos que condenó a Jesucristo a la muerte por crucifixión. El concilio. Fue el mismo concilio que en el libro de Hechos se opone a los apóstoles, azotando a Pedro y a Juan. En el capítulo 7 vemos que ellos van a matar también a Esteban por predicar la palabra de Dios. Concilio. Concilio. Obviamente, digo, como dije, obviamente hay unas cuantas menciones de concilio en contextos diferentes. No digo buenos, pero por lo menos en contextos diferentes. Pero de las 20 y resto de menciones, 90-95% de las menciones tiene que ver con algo malo. Alguien que está oponiéndose a la obra de Dios, oponiéndose a los hombres que están tratando de llevar a cabo la obra de Dios y quiere matarlos. ¿Y por qué es esto importante? Porque es importante notar lo que dice la Biblia acerca de un concilio. Porque a través de toda la historia de la iglesia, especialmente desde Constantino, ha habido concilio tras concilio, y los eruditos cristianos hoy en día, si usted toma cualquier curso de la historia de la iglesia, si usted lee un libro acerca de esto, todos los eruditos, entre comillas, cristianos, quieren que nosotros creamos que los concilios definieron nuestra teología. Que los concilios definieron lo que nosotros aceptamos, aún como las Biblias, los libros de la Biblia y nuestra sana doctrina. Cuando en realidad, todos los concilios, y son bastantes, todos los concilios en la historia de la iglesia, no decidieron nada que no era claramente declarado en la escritura siglos antes. Así de sencillo. No necesitamos los concilios, tenemos la palabra de Dios. Los concilios no nos hicieron nada. Y además, fíjense en eso, además, en muchos de esos concilios, los religiosos no solo definieron la teología oficial para la iglesia, sino que también pronunciaron maldiciones sobre todos los que no creían como ellos. O sea, ellos definieron, ellos marcaron la cancha, definieron la teología oficial. Y si usted no cree la teología oficial, quiere matarlo. Dichoso. Exactamente como vemos en los evangelios y en el libro de Hechos. Yo no sé si usted se acuerda de algunos de estos concilios. Yo apunté 4. Solo para refrescar la memoria un poco. El concilio de Tuloy, 1229. Los líderes religiosos empezaron el tribunal de la Inquisición. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Concilio que produjo la Inquisición. ¡Qué dicha! Fue sarcasmo, ¿ok? El concilio de Tarragona, 1234. Los líderes religiosos prohibieron la posesión de y la lectura de la Biblia por los laicos, los no sacerdotes. Y todavía esta prohibición está vigente. Según la teología y la doctrina oficial de la iglesia, usted no puede ni comprar, ni leer, ni tener en su posesión una Biblia. En el concilio de Trento, que era, pero, uno de los más bravos, 1545, solo tengo 3 ejemplos, es que es bastante lo que ellos decidieron. Los religiosos pronunciaron una maldición entera. Primero, sobre todos los que no aceptan los libros apócrifos como escritura inspirada. Segundo, sobre todos los que creen en la justificación por fe únicamente. Y tercero, sobre todos los que creen en él, creen que el bautismo no es necesario para la salvación. Piénselo. ¿Acepta usted los libros apócrifos de la Biblia como escritura inspirada? Yo no. Por supuesto que no. Son 66 libros. Los libros que fueron recibidos por las iglesias de Asia Menor y Europa, las iglesias que Pablo fundó, y así de sencillo. Los libros apócrifos, ¿sabe de dónde vienen? Alejandría. Ok. Yo no los acepto. ¿Qué tal la segunda cosa? Esto de que justificación por fe únicamente. Fuera de las obras. Por supuesto. Es por fe. No por obras. Efesios 2, 8 y 9. Yo creo eso. Ok. Y la tercera cosa es que, ¿cree usted que es necesario bautizarse para ser salvo? Por supuesto que no. Entonces usted no solamente es digno de muerte, porque ellos pronunciaron una maldición sobre usted y la Inquisición dice que usted puede morir una muerte violenta y dolorosa y debería morir así. Pero que también es digno del lago de fuego, una maldición eterna. Concilio, concilio, concilio. Y en el concilio del Vaticano, el primero y el segundo, los religiosos reafirmaron las maldiciones de Trento. Todavía están vigentes. Nuestra doctrina no se define por ningún concilio. Se define por la Biblia, punto. ¿Qué dice la Biblia? No lo que usted cree que... No, nada de interpretar. ¿Qué dice la Biblia? Punto. Entonces tenga cuidado con los concilios. Tanto la escritura como la historia, porque a menudo tienen que ver con líderes religiosos que rechazan la Biblia y resisten al Espíritu Santo. Y si quiere estudiar más sobre la historia de la iglesia, puede comprar mi libro de la historia de la iglesia a la venta en la librería de la Iglesia del Este, o puede bajarlo gratuitamente de la página iglesiadeleste.com. Amén. Un poco de propaganda. No está bien arreglado, no está bien pulido el estudio, pero ahí está la información y es bastante interesante. Y como dije, se puede bajarlo gratuitamente de nuestra página web. Hágalo, haga su propia investigación, vea si es cierto lo que yo estoy diciendo. Entonces Esteban, lleno del Espíritu Santo, está llevando a cabo la misión de predicar el Evangelio a toda criatura. La respuesta que recibe es la oposición de parte de los religiosos. Tanto los de Alejandría como los del concilio. ¿Y cómo reacciona él? Puesto que anda un permiso para portar armas, saca su 9 milímetros y empieza a volar plomo. No, versículo 15, la calma antes de la tormenta, dice en Hechos 6, 15, tengo que regresar allá. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Sabemos lo que viene. Usted sabe lo que viene. ¿Qué viene en el capítulo 7? Viene la gran predicación de Esteban y le mandan para afuera para apedrearlo. ¿Okay? Sabemos que dentro de unos 15 minutos en la vida de este hombre, dentro de 15 minutos, él va a morir una muerte violenta y dolorosa. Horrible. Sabemos lo que viene. Viene una tormenta grande. Y yo me imagino que Esteban lo sabe también. Porque él se da cuenta, obviamente se da cuenta de que está delante de los mismos hombres, el mismo concilio que condenó a Jesucristo a la muerte por crucifixión. Y están delante de los mismos hombres, el mismo concilio que condenó a Juan y a Pedro en el capítulo 5 a 40 azotes. Él sabe que no está saliendo de allá, por lo menos sin un buen leñatazo, ¿entiendes? Él dice, ok, aquí viene, o me van a matar o me van a dar con los azotes y yo no salgo aquí sin dar un poco de sangre. Él lo sabe. Pero véalo, tiene el rostro como el rostro de un ángel. Ok, no hay nada raro de esta frase. Vea Lucas 12, que okay, este sería el último pasaje que vamos a leer. Entonces Lucas 12, 11 y 12. Lucas 12, 11. El rostro, como dice, como el rostro de un ángel, simplemente quiere decir que él está en perfecta paz. Está sin ninguna preocupación. Está ahí tranquilo y listo para predicar. y recibir lo que le manda. Lucas 12:11 dice así: y cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Esteban es lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Él sabe qué es lo que tiene que decir. Lo sabe. Esta es la calma que Dios da al creyente que anda lleno del Espíritu Santo, cumpliendo con la misión. Volvamos a este asunto que vimos en los primeros versículos. Si usted tiene ese sentido de deber y responsabilidad, ese deseo fuerte de cumplir con la misión, vea, esto es de Dios. Vea, para Esteban, esta calma que estamos viendo en su cara, su rostro, como el de un ángel, es la calma que Dios da antes de la gran tormenta de la oposición que viene. El hombre está en medio de la tormenta, pero él no se preocupa porque por dos cosas. Él sabe lo que tiene que hacer. Que piense en esto. Viene la oposición y yo me imagino que de un momento a otro es como que se asusta, porque ya es los mismos que condenaron a Cristo Jesús y los mismos que azotaron a Pedro y a Juan. Entonces ya empiezan a pasar mil cosas ahí por la mente, y se dice, ¿qué voy a decir? Pero de un momento a otro, puesto que está lleno del Espíritu Santo, se dice, no, es fine. Yo sé que lo que tengo que decir. No tengo que preocuparme. Yo lo sé. Y también, además de saber lo que tiene que hacer, predicar, lo que él tiene que decir, él sabe quién está en control de todo. ¿Quién está en control de todo? ¿Quién hizo esta creación? ¿Quién tiene esta creación en la palma de su mano? Dios. Jesucristo. Y Esteban conoce a Cristo personalmente. El hombre sabe lo que tiene que hacer. El hombre sabe quién está en control. Hey, ¿sabe que viene la oposición? Sí. Pero ahí está. Perfecta paz. Porque ya lo sabe. Recuerde esto cuando usted está experimentando oposición a la misión. Y la oposición puede tomar varias formas. No tiene que ser la violencia de parte de los religiosos. Ojalá que fuera así. Pero puede ser el desánimo. ¿Cuántos de ustedes han experimentado desánimo en la misión esta semana? ¿Cuántos? Desilusionados. Desánimo. Puede ser la frustración. ¿Cuántos de ustedes se frustraron esta semana en la misión de predicar el evangelio y hacer discípulos? Desánimo, frustración. Puede ser el cansancio emocional que viene con la frustración y el desánimo en la misión. El cansancio emocional de trabajar arduamente y ver muy poco fruto. O nada de fruto. ¿Cuántos han experimentado esta semana este tipo de oposición? Desánimo, frustración, cansancio emocional. Pero vea, si usted está andando en el Espíritu Santo, escúcheme, si usted está en la Biblia todos los días, si usted está en la oración todos los días, si usted está luchando contra el pecado todos los días, si usted está luchando por las almas todos los días, evangelizando y discipulando, a pesar de la tormenta de la oposición, usted puede estar en perfecta paz. Porque usted sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que el Señor requiere de usted y lo está haciendo. Biblia, oración, luchar contra el pecado, luchar por las almas. Usted sabe lo que tiene que hacer y usted está haciéndolo. Y además usted sabe quién está en control de todo. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. Dios en la carne. Usted sabe que Él puede quitar esta oposición cuando quiere. Usted lo ha experimentado antes. Desánimo, frustración, cansancio emocional. De un momento a otro, usted se anima. Se dice, pero ahora sí. Dios puede quitar la oposición cuando Él quiera. Dios puede mandar un avivamiento cuando Él quiera. Él puede mandar la gran cosecha de almas cuando Él quiera. Como vimos el martes. ¿Cuánta semilla ha sembrado esta iglesia? ¿Cuánta semilla ha sembrado ustedes este año? Solo este año los tratados que repartimos en conciertos y casa por casa y en la calle. ¿Cuántos tratados hemos repartido? ¿Cuánta semilla hay? ¿Cuántas personas inconversas han oído del Evangelio de Jesucristo y saben que tienen que arrepentirse, poner su fe en Él si quieren la salvación? Es que hay semilla. Dios da el crecimiento. Él puede dar el crecimiento en el momento que Él quiera. Y usted lo sabe. Y usted sabe también que si Él no lo hace, como vemos con Esteban, no quita la oposición, más bien la deja aumentarse. Si no lo hace, usted sabe que nosotros podemos estar tranquilos en medio de la oposición, en medio del desánimo, en medio del cansancio, en medio de la frustración. Nosotros podemos estar perfectamente tranquilos porque sabemos que Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Y solo es un poco de ese sabor amargo de la cruz, donde Cristo fue desamparado por todos, incluyendo a su Padre. Y nosotros tenemos a Cristo. Nunca nos desamparará. Nunca nos abandonará. Él estará con nosotros hasta el final. Entonces, lea la Biblia. Ore. Siga fiel a la misión. Lea la Biblia mucho y muy a menudo. Nunca deje pasar un día sin leer la Biblia. Si es un versículo o un capítulo, nunca deje pasar un día sin leer la Biblia. Ore. Ore si puede, ore mucho y frecuentemente. Y si no puede, por la oposición, por el cansancio, por la frustración, si no puede, por lo menos ore antes de leer su versículo y después para darle gracias a Dios por la Biblia que tenemos. Algo. Y siga fiel en la misión, predicando el Evangelio, buscando su discípulo este año. Dios quiere que usted tenga un discípulo este año. Id y hacer discípulos. Es nuestra misión, es nuestra comisión, es la misión que hacemos cooperando el uno con el otro. Comisión. Predique el Evangelio, reparta tratados, hable con la gente, ore que Dios le dé un discípulo, esté listo para discipularlo usando el material y ayudándole a crecer en Cristo Jesús, leyendo la Biblia y orando. Usted puede hacerlo, no es difícil, no es difícil. Ya tiene el entrenamiento, ya tiene las herramientas y usted puede hacerlo. ¿Sabe lo que tiene que hacer? ¿Sabe quién está en control de todo? A pesar de la oposición, nosotros podemos estar en perfecta paz. Porque sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo. Y sabemos quién está en control de todo. Cristo Jesús. Y Él puede cambiar la escena de la noche a la mañana cuando Él quiera. Y si no, está bien porque Él está en control. ¿De acuerdo? Oremos. Padre, Tú eres bueno.